De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 11 y 6 minutos, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, para afrontar nuestra segunda hora. Lo que vamos a hacer en ese tiempo de radio, entre otras cosas, es derribar mitos. Vamos a hablar de la micosis en verano. Vamos a hablar con un dermatólogo, con el doctor Vicente Crespo, es de la Academia Española de Dermatología y Venerología, que nos desmiente que en verano exista mayor contagios de hongos. A pesar de la creencia popular, que no existe evidencia, nos dice él, que no existe evidencia científica que relacione el mayor contagio de micosis con la época estival. El hongo está presente en casi todas las personas adultas, aunque no se manifieste. ¿Y por qué vamos más al dermatólogo en verano? ¿Por qué creemos que tenemos hongos? Por ejemplo, el de piel, ¿no? Porque a lo mejor esas manchecinas blanquecinas no las vemos durante el invierno, porque estamos pues con el mismo color de la piel, ¿no? Estamos pálido. Pero ahora en verano, que salimos al campo, al monte, a la piscina, a la playa, nos aireamos más y entonces vemos esa mancha y es cuando acudimos al médico. Abriremos también en esa segunda hora nuestro consultorio de vivienda. Lo hacemos con la gente de Adeprovi, con Andrés Vilacova, abogado de esta Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Hoy hablaremos sobre la obligatoriedad de los vecinos de abonar cuotas y derramas. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿En qué casos es necesaria la unanimidad? Lo iremos contando. Cualquier duda, tenemos un correo electrónico. Toma nota y escribe hoy@ondamadrid.es. Un correo que puedes utilizar para plantearnos también cualquier duda acerca de consumo. Abrimos nuestra sección dedicada al consumo. Nos preocupamos por nuestros derechos en algo tan propio del verano como es la compra de billetes de avión. Sabremos hasta qué punto pueden cobrarnos tantos y tantos suplementos y cuándo, María José, muchos de esos servicios ya van incluidos en el precio del billete en cuestión, ¿no?
Claro que eso es lo que muchos usuarios desconocemos. Lógico es que si vas de viaje lleves maletas, con lo que su precio debería ir incluido en el billete. Lo mismo ocurre con un seguro de viaje básico, igual que hoy día lo es pagar con tarjeta y que no te cobren algún suplemento por ello. Vamos a conocer las principales irregularidades o abusos que se cometen en el proceso de venta de los billetes aéreos, haciéndolos demasiado atractivos sin saber lo que hay detrás.
María Díaz, portavoz de Facua en Madrid. María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ese billete que nos parece atractivo, que nos parece barato, de repente se nos convierte en un billete con un precio abusivo, ¿no?
Desorbitado totalmente. Es decir, nosotros vemos un precio muy atractivo y luego se multiplica hasta por 4 veces la cantidad ofertada.
Claro, y estamos hablando de que una cosa es que se pueda multiplicar hasta en 4 veces o las que sean cuando estamos pidiendo servicios añadidos, pero otra cosa es cuando muchas veces algunos de los que nos venden como servicios añadidos realmente son básicos que deberían de estar dentro de la venta del propio billete.
Claro, por supuesto, es decir, como indicabais antes, el cobro de suplementos por llevar maletas, si es que tiene que estar incluido dentro del precio de billete, así lo dice la ley. O incluso un seguro básico también está incluido en cualquier precio de billete que tú adquieras.
Entonces, ¿cómo actúo? María, me explico. Yo voy a reservar mi billete y veo que me van cobrando suplementos.
Pues sobre todo hay que reclamarlo. Es decir, de ahí nuestra campaña, las llamadas aerotimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es reclamarlo porque nosotros lo pagamos y vemos que, bueno, estará dentro del billete y en realidad no es así. Y también pedir, pues eso, que el organismo competente entre en acción y diga que eso que está sucediendo. Esto, las compañías aéreas.
Además que nos lo van cobrando, Marian, y no podemos decir, no nos pueden decir aquello, es que no has leído la letra pequeña, ¿no? Esto se lo sacan ellos de la manga.
No, claro, nos lo van cobrando, nosotros lo vamos aceptando, lo pagamos con nuestra tarjeta de crédito y nos encontramos con un precio del billete desorbitado, que no es el que debería de ser en realidad.
Además hay prácticas como que nos cobren un suplemento por hacer el check-in online o reservar nuestro asiento por internet.
Sí, es decir, cada vez las compañías de aéreas cobran casi por todo, es decir, por reservar hasta incluso nuestros asientos, pues nos encontramos que nos cobran esos euros de más.
Uh-huh. También muchas veces lo que ocurre, no sé si quizás por la falta de información, a no ser que contemos con vosotros para que nos digáis estas cosas, es que hay gente que dice, bueno, total, he ido a una compañía de vuelos baratos, el uh-huh. vuelo me sale por 40 euros, pues lógico que me cobren por esto o por lo otro, o sea, que hay gente que hasta lo justifica. Claro, es que es tan sí. barato que luego me tienen que cobrar por otras cosas.
Claro, sí, 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 nos encontramos que eso, es decir, nosotros lo vemos por la página web, las distintas ofertas, y es bueno, es que es tan barato, tiene que haber algo, y ese algo es que no nos damos cuenta que en realidad, pues eso, nos están incrementando cada vez más.
Y que te incrementan, claro, incluso por la reserva del asiento, claro, es que no vas a volar de pie.
Efectivamente.
Que es normal.
No sé, tendrás que llevar también tus maletas, no vas a ir con lo puesto. Entonces, sí, es lo normal. Servicios básicos que nos cobran continuamente.
Claro, y esto sin contar con una guerra añadida desde hace ya muchísimo tiempo, que son esos números de teléfono que cuentan con una tarificación distinta para atender todo tipo de incidencia y reclamación.
Claro, nosotros es algo que venimos reclamando, que pongan un teléfono que no sea tarificación adicional, un teléfono que atienda al consumidor sin que encima te tengas que gastar tu dinero. Entonces, una vez que tú quieres preguntar cualquier tipo de cosa o que simplemente también suele pasar que te confundes a la hora de hacer una reserva, que también te cobran por modificar esos errores, por lo menos un servicio que sea gratuito.
¿Qué recomendaciones, Marian, damos a los oyentes a la hora de reservar un billete?
Pues lo primero, precaución ante lo que hemos estado hablando, ante las falsas estas ofertas de precios muy atractivos que luego pues nos encontramos que son muy caros. Sobre todo leerse la letra pequeña, ver hasta cuánto nos permiten viajar con las maletas y si vemos que se están infringiendo nuestros derechos, pues reclamarlo.
Imagino que también comparar, ¿no?, bien los precios. Me explico.
Sí.
Si vemos esta oferta atractiva, hacer nuestra cuenta de la vieja pensando, ¿no?, los complementos que nos van a poder sumar o hacer una prueba sin dar a aceptar, ¿no? No sé
claro.
hasta cuándo nos dejen avanzar. Y luego ver, por otro lado, otra compañía que parece a priori más caro, a ver cuánto nos cobra, ¿no?
Claro, sí, comparar. Es decir, comparar y ver qué es lo que es mejor para nosotros, para nuestro bolsillo y sobre todo pues tener cuidado de que no intenten cobrarnos algo que no deben.
Claro, en todos esos añadidos nos encontramos también con esos seguros de viaje, ¿no? Que siempre te dicen, bueno, es muy importante que allá donde vayas, que lleves un seguro y a lo mejor resulta que el billete o lo lleva o debería de llevarlo incluido.
El billete lo lleva incluido. Lo único que, claro, nosotros nos pensamos que no llevamos ese seguro y siempre tememos, pasa cualquier cosa, pues por lo menos tener ese seguro adicional que es con lo que juegan esas empresas. Entonces, saber claro que cualquier billete que tú adquieras tienes un seguro, aunque sea básico.
¿Llegan muchas reclamaciones en torno a los aerotimos, Mariam?
Sí, y a partir de septiembre, que es cuando vuelven la gente de vacaciones, es cuando empiezan a incrementar.
Os aterrizan todas de golpe, ¿no?
Nos aterrizan todas las reclamaciones, así que bueno, hay que coger fuerzas.
Iba a decir yo en parte, Marian, que es buena señal, ¿no? Porque parece que uno cuando vuelve ya dices, mira, ya quiero dar el tema por olvidado y darlo por zanjado, y hay veces en los que dices, bueno, no vamos a zanjar, que la reclamación siempre bien puesta está y hay que seguir luchando por nuestros derechos y la única manera de hacerlo es así.
Claro, efectivamente, hay que reclamar, es lo que nosotros decimos, hay que luchar contra los abusos, porque si te conformas y dices, bueno, ya no lo voy a hacer, ya he vuelto de viaje, ya para qué voy a reclamar, pues no, están vulnerando tus derechos, tendrás que luchar por ellos.
Bueno, pues les decimos a los oyentes que lo miren bien, que lo estudien, que no se emocionen dando al doble clic y acepto, ¿verdad, Marian?
Que comparen y cualquier cosa, pues que nos llamen, para eso estamos.
Sí que sí. Pues buen verano, coge fuerzas
sí,
de cara
sí.
a septiembre, por lo que vaya a llegar, y sobre todo que desde aquí recomendar a todo el mundo que si tiene alguna queja, aparte de denunciar, que se deje asesorar por gente como vosotros. Marian Díaz, portavoz de FACO Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Buen día.
Y felices
hasta
vacaciones.
Hasta luego,
gracias.
Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
La casa sigue siendo un tema que nos da muchos quebraderos de cabeza, sobre todo cuando hablamos de derramas comunes en las que se tiene que poner de acuerdo los vecinos del edificio.
Y eso es como para echarse las manos a la cabeza.
Bueno,
circunstancias, desde luego, en las que demasiados factores entran en juego, pero al menos intentaremos conocer hasta qué punto hay obligatoriedad para el abono de las cuotas y derramas. Veremos cuáles suponen una mejora para la habitabilidad de la vivienda y cuáles no, y en qué circunstancias puede hacer falta unanimidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Como siempre, dudas que quedan resueltas en cuanto se las preguntamos a nuestro experto, Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, recordamos que nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, y que también hay un teléfono donde os atiende la gente de ADEPROVI. Es el 902-362-952. 902-362-952. Alguno dirá, Andrés, anda que estos, los de hoy en Madrid, con las vacaciones aquí a la vuelta de la esquina, me quieren hacer ya temblar y que me entren sudores fríos, sudores cálidos
de
todo tipo, de
esto.
Pensar en una derrama.
Sí, y además, justo, las segundas residencias suelen tener
justo
las juntas de las comunidades de propietarios en el periodo estival, lógicamente para facilitar que todos aquellos comuneros, todos aquellos propietarios que no residen habitualmente, sino que, como decíamos, lo tienen como segunda residencia, como residencia de veraneo, estas viviendas puedan tener fácil acceso a esta junta de propietarios.
Es decir, ahora muchos cogen la maleta, tiran millas, ponen kilómetros de por medio, pero se van a encontrar con otros vecinos, los vecinos del verano, y toca debatir y toca aprobar también ciertos aspectos para hacer la convivencia también allí más fácil, o hay que arreglar ciertos desperfectos que durante el invierno se han dejado pasar también.
Efectivamente. Ahora es cuando tenemos que hacer la revisión de qué es lo que ha pasado durante todo el año, qué es lo que nos ha correspondido arreglar y qué es lo que vamos a prever tener que arreglar, reparar o mantener en el futuro. Porque, lógicamente, una buena administración de una finca no solamente se dedica a arreglar lo que se ha estropeado, sino a mantener y a evitar el que surjan esta serie de problemáticas.
Y Andrés, yo creo que hay algo que pasa prácticamente en casi todas las comunidades de vecinos. No somos totalmente conscientes de hasta dónde tiene importancia, cuenta o no cuenta nuestro voto, que muchas veces lo que ocurre es, ¿sí, para qué voy a decir? ¿Sí, para qué voy a votar? Si al final los cuatro gatos de siempre son los que mandan y siempre se hace lo que ellos quieren.
No, efectivamente, y no es así, porque nosotros en la Junta de Propietarios podemos exponer todo nuestro parecer, incluso se pueden invitar a expertos en cada una de las materias. Imaginémonos lo más normal, tenemos una serie de vicios o defectos de construcción, tenemos una problemática en el ascensor, tenemos una problemática puesto que tenemos un moroso y queremos ver si le reclamamos o no, suele ser lo más habitual, o tenemos que cambiar porque ya nos corresponde, porque está muy anticuada la finca y demás, tenemos que pasar la ITE y tenemos que hacer una serie de obras de reparación. No son los tres de siempre como tenemos normalmente ese pensamiento de que va, si aquí entre el administrador, el presidente y tal son los que hacen y deshacen y demás. No, nosotros también podemos proponer, podemos llevar expertos que nos asesoren, que asesoren a la comunidad, que asesoren esta junta de propietarios sobre lo que ellos plantean o sobre lo que ellos consideran.
Bueno, nos queda claro, por tanto, que nuestro voto es importante. Luego ya otra cosa es que si hay algo que pagar, pues que va a ser sí o sí.
Sí, efectivamente, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es, como norma general, si somos propietarios de una vivienda, no hay más remedio que cubrir y que pagar y que ayudar y que colaborar al abono de la cuota que nos corresponda según el coeficiente de participación que tenemos en esta comunidad. Incluso se dan últimamente muchas comunidades, lo que están haciendo es que aquella persona que no está al día en el pago de los servicios, lo que hacen es restringirles el acceso, al día en el pago de las cuotas comunitarias, restringirles el acceso a los servicios. Más claro, el que no esté al día en el pago de la comunidad de propietarios no puede hacer uso del servicio de piscina. Por ejemplo, ahora que estamos en verano y ya ha habido resoluciones que nos dicen que es válido, que si se ha aprobado y todo el mundo está de acuerdo, que efectivamente se le puede limitar el acceso a un servicio a aquel comunero que es moroso, que no está al día en el pago. aparte de lo que dice la ley de propiedad horizontal, que todo comunero que se encuentre en situación de morosidad tendrá voz, pero no tendrá voto en la comunidad de propietarios. Tendrá voz, pero no voto. Podrá exponer lo que considere, pero no podrá votar al momento de tomar los acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder tener voto en esa junta de propietarios concreta, tendrá que o bien consignar en el juzgado un expediente de consignación, no es más que dirigirse al juzgado y depositar en el propio ente judicial la cuantía que adeuda o que le han requerido, él no está de acuerdo y ha impugnado, pero la tiene consignada, bien ante notario o bien haciendo pago directo en la propia cuenta que la comunidad de propietarios tiene designada al efecto. Aquellas comunidades que se dan todavía, no suena raro, pero se da bastante más de lo que pensamos, que no tienen todavía hecho de manera bancario el cobro de los recibos, sino que sigue haciéndose en casa del presidente o en la administración de fincas, pues entonces tendrán que acudir tanto al presidente y yo al administrador de fincas y presentar en cualquiera de estos casos, en el inicio de la reunión, la situación de consignación o la situación de haber abonado lo que debía hasta ese momento. En ese caso no se le podrá negar el voto.
Uh-huh. Luego otra cosa, claro, es que también ese voto pueda contar o no contar, entre comillas, en el sentido de que hay situaciones para las que hace falta la unanimidad, pero hay otras situaciones para las que no.
Efectivamente. Como norma general, la unanimidad va a hacer falta para todo aquello que toque el título constitutivo, es decir, esa división horizontal que se hace, para que nos entiendan nuestros oyentes. Uh-huh. Hay una cuestión que es la realidad física y hay otra cuestión que es la realidad jurídica. La realidad física, tengo un terreno. La realidad jurídica, ese terreno ya tiene escritura, ya está individualizado y consta en el registro de la propiedad. Levantamos ahí un edificio, consta en la realidad física, ahora lo vamos a hacer constar en la realidad jurídica. Inscribo en el registro de la propiedad la declaración de obra nueva. Ese edificio lo voy a separar por pisos. Realidad física, ya tengo acabada la obra, realidad jurídica, hago la división horizontal. Y entonces ya me quedan cada una de las viviendas, cada uno de los locales, cada una de las plazas de garaje. Ese es el título constitutivo de la comunidad de propietarios. Pues bien, todo lo que afecte a ese título constitutivo, como norma general, necesitará unanimidad. Pero cuidado, hemos dicho como norma general, tiene una serie de excepciones y la más clara y la más importante es la del ascensor. ¿Qué sucede cuando queremos instalar un ascensor en nuestra finca? Bueno, pues el tema del ascensor fue muy polémico porque se encontraban situaciones realmente graves, realmente injustas. Y era que porque un vecino no quería instalarlo, normalmente el vecino del bajo o del primero,
claro,
ya no se podía instalar porque, claro, había que tocar zona común, porque al instalar el ascensor estás tocando el título constitutivo.
Sí.
Pensemos que estamos modificando esa escritura, porque mi casa ya no va a dar a la escalera, sino que va a tener, por ejemplo, como lindero este o lindero norte o el que fuere, el ascensor. Pues estamos tocando el título constitutivo. Se negaba y ya no se podía instalar. Pero resulta que los vecinos de las plantas superiores eran personas mayores e incluso en muchas ocasiones hasta tenían una discapacidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la ley de propiedad horizontal fue modificada y en esa modificación lo que se dijo es, bueno, vamos a ver, tenemos que suprimir barreras arquitectónicas porque ha habido normativas, entendamos que la ley de propiedad horizontal, a pesar de que es una normativa que ha tenido multitud de modificaciones desde el año 60. Por lo tanto, la realidad social ha variado muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, las barreras arquitectónicas, por un lado, tenemos que suprimirlas. Y lo que se ha hecho es, en un primer momento, si nosotros tenemos en el edificio alguna persona con una discapacidad, estamos hablando de una discapacidad importante, que de verdad le esté imposibilitando, le esté creando un verdadero problema. En Adepoyo hemos visto casos de comuneras de 60 y muchísimos años con una discapacidad alta que el no tener el ascensor no las permitía salir de casa porque necesitaban siempre de un tercero. Uh-huh. Entonces, para el establecimiento o supresión de estos servicios de ascensor no será necesaria nada más que la mayoría en estos casos, bien con una persona que tenga una discapacidad o con personas de una edad avanzada. Cuestión diferente es, ¿qué pasa? Y ya por darle otra vuelta de tuerca.
A ver,
para
ajá.
Poner el ascensor tenemos que utilizar zona privativa de un vecino. los edificios antiguos, y más en Madrid, se da muchísimo, yo no puedo instalar el ascensor si no pongo todo el mecanismo por detrás. Y para hacerlo por detrás, los tendederos o las terrazas que tienen las viviendas, tengo que comerme un trocito.
Sí,
tengo que hacer uso de ello. Bueno, pues en ese caso, lo que tenemos que ver es los dos derechos enfrentados, porque lógicamente el comunero que tiene una vivienda con unos metros cuadrados de terraza, etcétera, el que se lo quitemos así por así, pues no cabe. Y a la vez, también tenemos derecho, los comuneros, o tienen derecho los comuneros que se encuentran en estas situaciones que estábamos comentando, para poder tener un ascensor y poder llevar una vida digna, porque aquí ya no estamos hablando realmente de tener una comodidad, sino de llevar una vida digna, porque es necesidad, efectivamente, no es un capricho, es como decíamos antes, o se decía antiguamente, no, es que el aire acondicionado es un lujo. No, mire, hoy en día el aire acondicionado, tal y como está la España del siglo XXI, incluso se puede considerar un tema de calidad de vida, ya no estamos hablando de un lujo, por eso también se modificó el sentido de la jurisprudencia.
Bueno, en el caso que nos cuentas, habría dos posturas enfrentadas.
Correcto.
¿Y qué pasa aquí? Claro.
Aquí tenemos que ir al caso concreto, a la casuística. Es decir, si yo te voy a comer a ti un metro cuadrado y además te estoy ofreciendo una indemnización suficiente como para que ese derecho quede resarcido, ese metro cuadrado, esos dos metros, o el que tengas al lado de tu terraza una estructura, etcétera, pues lógicamente el sentir mayoritario de la jurisprudencia es: oiga, si a usted no le causa ningún perjuicio y está creando un bien, que además está revalorizando su propio inmueble. Hay sentencias que dicen que hasta el del bajo debe abonar porque se está revalorizando el inmueble, por mucho que él no tenga necesidad ni uso del ascensor. Pero, por ejemplo, si se tendrá necesidad y uso para el del bajo, ponemos un ejemplo concreto. Cuando haya que subir a reparar el tejado, eso es un beneficio que él tiene. Cuando haya que ir a reparar antenas de televisión, cuando haya que hacer algo en plantas superiores de la fachada del edificio, que él también es copropietario porque tiene una zona, la zona común él tiene un porcentaje. Por lo tanto, al ver esos dos derechos enfrentados, sí, la limitación del derecho que estamos haciendo de propiedad de este vecino al que le tenemos que quitar ese metro cuadrado, ese metro y medio, esos dos metros, o que le quitamos solo un pedacito que no llega ni siquiera a esto, se lo estamos indemnizando. En muchas ocasiones, por ejemplo, en Adeprovi se han llegado a acuerdos asociados nuestros diciendo, bueno, pues a cambio de esto tú no vas a pagar nunca nada del ascensor, puede ser una buena salida, es decir, vas a disfrutar de ello. Y además no vas a tener coste ni de instalación ni de mantenimiento, o no vas a tener coste solo de instalación, el mantenimiento sí lo tendrás que llevar, que abonar, pero la instalación te exoneramos de esa derrama y la pagamos entre el resto. Bueno, pues en esos casos, lógicamente, parece ser y se ve que el derecho que tiene, o el comunero que es de mejor derecho, es el que quiere poder disfrutar, el que quiere poder tener esa instalación del ascensor en su vivienda. Pero vamos, tenemos que ir a la casuística concreta, porque si estamos hablando que hay que pasar por la mitad del salón, obviamente, olvidémonos que no vamos a poder conseguir que nos pongan el ascensor, pero en estos casos que suelen ser la práctica totalidad, en esa casuística sí que parece lógico que a un comunero se le impida ese derecho de propiedad, ese metrito, de ese medio metro, etcétera, contra unas contraprestaciones que son suficientes para que él se sienta resarcido y además posibilitemos que el resto de vecinos puedan tener una calidad de vida adecuada.
Bueno, pues por lo pronto, Andrés, lo único que pedimos es que a todas estas personas que se van de vacaciones y que van a tener reunión de comunidad de vecinos en agosto, que no terminen discutiendo.
No, hay una cuestión importante. Lo que es la vida de una comunidad de propietarios se puede llevar muy bien si hay buena voluntad por parte de todos y todos tenemos un poquito de pensamos un poquito en nuestros vecinos, porque si no, judicializar una comunidad de propietarios es lo último. Si de inmediato, y ahora por ejemplo con el tema de los impagados, con la situación económica que tenemos en nuestro país, se están dando casos de gente que es que quiere pagar pero no puede, incluso el propio banco ya les está presentando procedimientos de ejecución para quitarles las viviendas. Pues hombre, ahí hay una problemática. El que quiere pagar y no puede no es lo mismo que el que pudiendo pagar no quiere.
Está claro.
Entonces, a la hora de esas reclamaciones judiciales o de un vecino que es impertinente, que está haciendo un mal uso de alguno de los servicios, pues hombre, si se le llama la atención de primeras, no hace caso, un segundo requerimiento por escrito no hace caso, pues sí parece que ya habrá que tomar otras decisiones. Pero en principio intentemos siempre solucionar de manera amistosa, porque al final judicializar la vida de una comunidad es lo peor que se puede hacer, porque es donde vivimos y donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida.
Ahí con las leyes en la mano, pero con mucha mano izquierda también para fomentar esa convivencia y ese, bueno, que el conflicto se solucione de una manera dialogada. Andrés Vilacova, muchísimas gracias. Una semana más. Te deseamos buenas vacaciones de verano, por cierto.
Igualmente, que tengáis un buen mes de agosto.
De acuerdo. El 2 de septiembre te esperamos por aquí de nuevo.
Estaremos por aquí.
De acuerdo. Venga, y venga. Mientras la playa te espera.
Sí.
A disfrutar, A disfrutar.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Luego. Retomaremos la sección habitual sobre materia de vivienda, donde damos respuesta a vuestras dudas en hoy@ondamadrid.es con Andrés Vilacova a partir del 2 de septiembre. Pero nosotros, os recordamos, estaremos veraneando contigo todo este verano. Reestructuramos el programa para pasar un verano entretenido.
hoy@ondamadrid.es
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorra 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Segunda ronda eliminatoria de nuestro concurso Continente Azul. Dos oyentes, solamente puede quedar uno. Está muy cerca la gran final. En juego, ya sabéis, esa gran colección Continente Azul de Signo Editores, explorando los límites. Andrea.
Hoy tenemos a dos concursantes, pero de estos dos solo puede quedar uno. De momento van 7, pero ya dentro de poco van a quedar bastantes pocos para la gran final.
Jesús y Miguel Ángel, que son nuestros concursantes, pasaron la primera ronda la semana pasada y quieren dar un paso más para llegar a la final. Jesús, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Más nervioso la segunda vez que la primera vez?
Un poco más nervioso, no te creas.
Porque ya ves más cerca, ¿no?, el paso a la final.
Sí.
Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo andas tú de nervios en esta segunda vez?
Hoy es lunes, no se puede estar nervioso yo en lunes. Queda mucho.
Hay que dosificar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Jesús, Miguel Ángel, Jesús, os toca saludaros.
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno.
Con suerte.
Igualmente, un abrazo.
Venga, pues vamos ya a jugar. Jesús, atento, la primera pregunta va para ti. Pregunta que te formula Andrea. Dale, Andrea.
Primera pregunta para Jesús. El Mediterráneo tiene su origen en los restos del antiguo mar de Tetis. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Correcto, seguimos, ¿no?
Jesús sigue adelante. Vamos a ver lo que hace ahora Miguel Ángel, atento, que Andrea formula la pregunta.
Primera pregunta para Miguel Ángel. La tectónica es la rama de la geología que estudia los procesos de deformación de la corteza terrestre. ¿Verdadero o falso?
Yo creo que es verdadero.
Verdadero.
Correcto.
Los dos habéis acertado. Segunda ronda de preguntas. Jesús, para
vamos
ti va.
Venga, vale, Jesús. Seguimos. Podemos distinguir hasta 3 tipos de islas: coralinas, oceánicas y continentales. ¿Verdadero o falso?
Falso,
es correcto.
Correcto.
Son 4 tipos. También están las islas volcánicas.
Acertado, Jesús. ¿No?
Sí, acertado.
Pues Miguel Ángel,
¿sí?,
en juego, la siguiente pregunta para ti.
Vale, siguiente pregunta. Las aguas ocupan el 71% de la corteza terrestre. ¿Verdadero o falso?
Rápido, falso. Miguel Ángel.
Falso.
Falso.
No, ¡uy! Es verdadero.
Miguel Ángel, lo sentimos. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí.
Nada, que lo siento, ¿verdad? De verdad.
Vale, que pues nada, ha sido un placer.
Jesús ha acertado las dos, tú has fallado la última. Gracias por haber participado. ¿Y cómo se presenta el verano, el mes de agosto?
Bien, bien, tranquilo. Todavía pendiente de las vacaciones, o sea que sigue faltando lo mejor.
Vale, pues a disfrutarlo cuando llegue. Y atento porque en breve pondremos en juego otra cosita aquí, ¿vale? En las mañanas de Onda Madrid. Venga,
un abrazo
fuerte. Jesús, enhorabuena por seguir
bueno,
dando pasos,
gracias,
¿eh? Bueno, ya está más cerca la final.
Ya queda menos.
Venga, a disfrutar bueno, del lunes.
Vale, gracias.
Un abrazo
fuerte. Dar recuerdos al maestro Calderón, ¿vale?
Pues el maestro Calderón está por aquí, ¿eh?
Ya,
está,
ahora mismo, ¿no?
Está por aquí, está a puntito de entrar ahora mismito al estudio.
Dile que yo fui el que le llamé cuando lo de Lars Ulrich.
Venga, ahora se lo decimos.
Venga, hasta luego.
Un abrazo fuerte, Jesús. Jesús, igualmente, que ya tiene un pasito en la final de este Continente Azul.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubre Europa navegando por sus ríos hasta el mismo corazón de las ciudades. Así son los grandes cruceros fluviales por Europa diseñados en exclusiva por Politours. Solicite los folletos en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
La música con Manolo Calderón.
Los lunes son menos lunes, gracias a la música que nos trae Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Buenos días, Sergio. Los lunes al sol.
Bueno, pues ya va calentando, ¿eh? Luego ya como nos dirá cómo va a evolucionar las temperaturas en el día de hoy. Ya van a subir un poquito, ¿eh? Ya este frescor veraniego que hemos tenido...
Ha estado bien, ¿eh? Porque podías salir a pasear a cualquier hora del día que no te molestaba, ¿no? O sea, a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6... No hacía tanto calor como otros días, estaba fenomenal.
Mucha gente se ha sorprendido, digo, eso es porque no escucháis Onda Madrid.
Correcto.
A la una con Manolo y Jacob, que todos los días repasamos la previsión.
Dando el tiempo, yo dando el tiempo y Jacob contando música. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
Nunca se sabe lo que hace cada cual. Ahora vamos a poner banda sonora, como digo, a este lunes, gracias a las fechas marcadas en el calendario. La fecha de hoy, 29 de julio.
Hoy es 29 de julio, bueno, pues un 29 de julio del año 74... Es decir, hace ya 29 años, fallecía en Londres, Mamacas. Cass Elliot había nacido en Baltimore en el año 1941 y era integrante de The Mamas and the Papas. Empezó su carrera como actriz. En los años 60 el folk estaba de auge en Estados Unidos y conoció a los cantantes Tim Ross y John Brown y comenzaron a actuar con el nombre de El Triunvirato. Esto era como el consorcio, solo que
vale.
El Triunvirato. Luego como The Big Three. Luego se juntaría con los canadienses Zal Janowski y Denny Doherty para formar Mug Gooms. Luego Janowski se fue con John Sebastian para fundar Loving Spoonful, mientras que Doherty se unía a The New Journeyman con John Phillips y su mujer Michelle. En el año 65 se unía a Mama Cass y nacían The Mamas and the Papas. Tras la separación continuó en solitario. En pleno apogeo, en el año 74, sufrió un ataque al corazón. Tenía 32 años, pesaba 100 kilos y medía 1,65. Murió en la casa de un buen amigo, Harry Nilsson. 4 años más tarde, fallecería en el mismo sitio, en la cama, en la misma cama, en el mismo lugar y con la misma edad, Keith Moon, el batería de los Who. Aquí está Mama Cass con Mamas and the Papas. Muchos problemas tuvieron de amoríos de Mamas and the Papas, ¿no? Mama Cass estaba, por ejemplo, enamorada de John Phillips. Bueno, había ahí unos líos.
Unos triángulos sí, amorosos.
Muy raros. Bueno, Mama Cass, que fallecía hace 39 años en Londres, un 29 de julio del año 74. Y el 29 de julio del año 53 nacía en Toronto Geddy Lee, el líder de la banda Rush. Padres eran refugiados judíos de Polonia que habían sobrevivido a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, Geddy, proviene de la pronunciación que hacía su madre de su nombre de pila, Geddy. Lo que pasa es que la madre creo que hablaba muy mal inglés, con un acento marcadísimo sí, sí, del sí. centro de Europa, y entonces no sabía pronunciar Geddy, ni decía Geddy.
A su manera, Geddy.
Y con eso se quedó. Él entra a formar parte de Rush en el año 68 y la formación se mantiene estable desde el año 74 y ha influenciado en bandas como Metallica, Motley Crue o los Smashing Pumpkins. Además ha producido álbumes para otros grupos como Rocket Science. También ha publicado un álbum en solitario, My Favorite Hit Days, en el año 2000 con el guitarrista canadiense Ben Mink y el batería Matt Cameron de Soundgarden y Pearl Jam. Este es Geddy Lee al frente de su banda, Rush. Y un 29 de julio del año 59 nacía en Inglaterra el inconfundible guitarrista John Sykes. Comenzó su carrera en el año 80 cuando se une a The Tigers of Pantang, con quien graba 2 discos. Duró en la formación hasta el año 82, año que lo llamó la banda irlandesa Thin Lizzy. Aquí lo podemos escuchar precisamente con el cantante de esa formación, Phil Lynott. Graba y gira con la banda hasta que lo recluta David Coverdale para Whitesnake. Tras salir de la banda en 1987 por discrepancias con Coverdale, funda su propio proyecto, Blue Murder, y edita 2 LPs. El grupo se separa en el año 94 y John centra su carrera en solitario. John Sykes. Y el 29 de julio del año 53 nacía en New Jersey Patti Scialfa. I never wanted nothing, baby, you know it's true. Escribía canciones ya desde pequeñita y tras acabar el colegio su primer trabajo fue de vocalista de algunos grupos locales. Se licenció en música en la Universidad de Nueva York. Trabajó como música callejera y de camarera en el Greenwich Village. Esto suena mucho a muchas, ¿verdad? Quien, el que no es actor, pues tiene que dedicarse a trabajar de camarero. El que no es músico se dedica a trabajar de camarero, y si encima es en el centro neurálgico de la movida, pues mejor que mejor, ¿no?
Ahí no, para que te vean, te haces ver.
Ahí estaba. Ahí ya estaba en el Greenwich Village y algunos trabajos la dieron a conocer porque hacía apariciones esporádicas y conciertos en directo. De tal manera que la vio Satsai Johnny y la quiso que grabase con él, y también el bueno de David Johansen de los New York Dolls. Se unió a la E Street Band en el año 84, unos días antes del concierto inaugural de la gira del Born in the USA. También ha colaborado con los Stones en el año 86 en un disco que se llamaba Dirty Work, y durante este año 2013 ha colaborado en el último disco de Elliot Murphy. También ha grabado 3 discos en solitario. Está casada con Bruce Springsteen y tienen 3 hijos, Patty y Alfa. Sus discos en solitario son mucho más tranquilos que sus colaboraciones con su marido, con el Boss, con Bruce Springsteen, donde se impregna de auténtico rock and roll y sale a escena como una auténtica posesa, ¿no? Sin embargo, en sus canciones en solitario tiene más relación con el folk, con la música americana, que con sus colaboraciones con Bruce Springsteen. Patty Scialfa, que hoy cumple 60 años. Pues eso, 29 de julio, homenajeamos a quien haya nacido o fallecido en esta fecha de este verano, y volveremos a la una con más
cosillas. A la una te espero por aquí.
Sí, volveré con alguna sorpresa.
¿Sí?
Sí.
No adelantamos nada.
Nada.
Lo dejamos aquí.
Muchas sorpresas, muchas canciones, muy bonitas todas.
Muy emotivo va a ser nuestro encuentro a la una con Manolo Calderón y con Jaco Petrus. Te espero por aquí, Manolo.
Hasta luego,
un
Sergio.
Un abrazo, adiós.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Onda Madrid, emisora de servicio público, emisora que estará contigo acompañándote todo el verano. Entra en la fiesta, la traigo pa' que baile. Hoy en Madrid, acompañándote desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y siempre velando por tu salud. No queremos que lamentes disgustos en tus lugares de vacaciones, ahora que seguro que estás preparándote, porque ya tenemos el mes de agosto a la vuelta de la esquina. Y para eso contamos con la ayuda de Andrea Ferraz, cada mañana, que con ella hemos estado repasando consejos sobre higiene bucal. Consejos para mantener saludable nuestro cabello. Y hoy vamos a hablar de los hongos, sobre todo acerca de esos falsos mitos, ¿verdad, Andrea? Falsas creencias que escuchamos cada verano y que vamos dando como ciertas.
Claro, y es que no está científicamente comprobado que haya más contagios de micosis en verano. Lo que sí que hay son más síntomas uh-huh. debido a la temperatura, la humedad o la oclusión típicas de la estación en la que estamos.
Además nos cuentan, ¿no?, que estos hongos están en la piel sana prácticamente de todas las personas adultas. Vamos a derribar mitos, lo vamos a hacer con la ayuda del doctor Vicente Crespo, jefe de servicio de dermatología del Hospital Carlos Haya y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Doctor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿circulan de verdad tantos falsos mitos en torno a la micosis, en torno a los hongos?
Pues sí, la verdad es que sí. El más común es el que habla de los hongos de las playas, que normalmente la gente se refiere a esas manchas blancas decoloradas que aparecen fundamentalmente en el tronco. Se notan mucho en verano cuando la persona se broncea, porque las manchas no se broncean y contrastan con esa otra piel. Ese mito viene de tiempo inmemorial. Uh-huh. En la realidad, los hongos que producen esas, en realidad son dos especies a lo sumo, son levaduras lipofílicas que viven en la piel normal, sana, en pequeñas cantidades. No sabemos todavía por qué en las personas que tienen la enfermedad el hongo se multiplica y se desarrolla en cantidades muy grandes y da lugar a la decoloración, que no siempre es decoloración. Otras veces las manchas son de color rosado, salmón, incluso marrones. Incluso en el mismo enfermo se pueden ver manchas de distintos tonos. Por ejemplo, la zona cubierta por el bañador, si es un bañador entero en las mujeres, tiene una tonalidad asalmonada, y en cambio las que están en la zona expuesta son blancas. Pues bien, no hay absolutamente ninguna razón para pensar que este hongo se contrae en las playas. Esto no se contagia. Esto, como le digo, se tiene en la piel y en algunas personas se producen los síntomas y en otras no se producen. Sí que influye, claro, el cambio de temperatura y las condiciones de humedad cuando llega el verano, porque el enfermo muchas veces se ha tratado el verano anterior, se ha curado realmente, se ha eliminado el 99% de los hongos que había en la superficie de la piel, pero vuelven a multiplicarse y al comienzo del verano, cuando las condiciones de calor y humedad son suficientes, produce las manchas.
Y entonces, una vez que nos vemos la mancha, doctor, hay que acudir al médico.
Pues sí, el tratamiento es bastante sencillo, pero sí.
Uh-huh. El pie de atleta, otro clásico del verano, ¿no, doctor?
Sí. Sí, el tema del pie de atleta, lo primero es que la terminología es confusa. Ahí se engloban infecciones de los pies, sobre todo de los espacios interdigitales, producidas no siempre por hongos, muchas veces son bacterias en realidad. Y en cuanto a lo que de verdad producen los hongos, que es lo que nosotros llamamos tiña del pie, pues también es curioso, porque el hongo causante de esas tiñas del pie, en el 95% de los casos aproximadamente, y de las infecciones de las uñas, es una especie que está, digamos, asociada a la nuestra, a la especie humana. Es un parásito obligado y existen razones para pensar que no todo el mundo puede contraerlo. Hay una parte considerable de la población que es completamente inmune, y en cambio hay otra parte que tienen una predisposición que parece que se transmite de genéticamente a la infección por este hongo.
Bueno, ¿se puede prevenir, doctor?
Pues la verdad es que no resulta fácil. Mire, las infecciones que están producidas por hongos que viven en nosotros, sí, en la piel o en las mucosas, por ejemplo, este hongo de la pitiriasis, de las manchas, sí, o las cándidas, que viven en el tubo digestivo normalmente, esto cuando produce una infección es porque hay algo, que algún factor predisponente que lo condiciona, pero realmente el hongo lo tenemos nosotros, no hay ninguna prevención posible. En los contagios de hongos, por ejemplo, de procedencia animal, que son los que producen la mayor parte de las micosis en los niños, ahí lo único que se puede hacer es localizar el animal que le ha llevado la infección y bueno, pues tratarlo adecuadamente. Una vez que se diagnostica un caso, porque si no va a seguir habiendo más alrededor.
Algún oyente dirá, no, están derribando mitos. Vale, estamos escuchando atentamente al doctor Vicente Crespo, asentimos con la cabeza, pero dirán, doctor, pero es verdad que en verano sí que se dan más casos, y lo vemos en la consulta, sobre todo en las playas, de mujeres que se acercan por vulvovaginitis.
Sí, claro. Pero es por el tema de los factores predisponentes que le comentaba.
Aquí no, la humedad, el verano, ¿no? El bañador.
El bañador. Es simple, verá, casi yo creo que toda la población de mujeres adultas tiene cándidas vaginales que están ahí, pues viviendo tranquilamente sin producir ninguna sintomatología. Normalmente tiene que haber un factor que desencadene, que haga que la cándida pase a esa fase agresiva y produzca síntomas. El simple hecho de dejarse un bañador mojado durante horas puede producir las condiciones de calor y humedad necesarias para que esto ocurra. Uh-huh. Igual que la toma de antibióticos, por ejemplo.
Ya. Las micosis se curan, nos lo contaba, pero eso sí, hay que dar con el tratamiento, ¿no, doctor?
Sí, efectivamente. Hoy día tenemos tratamientos realmente muy eficaces, por lo menos en lo que toca a las micosis cutáneas, las que vemos nosotros, no se puede decir que estemos nada mal. Tenemos, bien, un número de moléculas pues considerable. Hay que tener en cuenta que los tratamientos puramente externos, con cremas, le voy a poner el ejemplo quizás de lo más conocido, el Canestén, que esto ya se puede nombrar porque ya ha dejado hasta de ser un producto farmacéutico.
Sí.
Bien, esto es un antifúngico de los años 60, el primero de una familia, que sigue siendo realmente eficaz para tratar las infecciones superficiales. Entonces, esto en principio una lesión aislada en una zona que no sea el cuero cabelludo, que no sean las uñas o que no sea toda la planta del pie, se puede tratar con un fármaco de este tipo con ciertas garantías de resultado. Pero si la infección está extendida, si afecta el cuero cabelludo, que son las tiñas, las antiguas tiñas de los niños, que siguen existiendo, o hay una infección extensa de la planta del pie y de las uñas, en este caso hay que dar tratamiento por vía oral. Es la única forma de curarlas. Y son tratamientos largos. Por ejemplo, para una tiña de cuero cabelludo, estamos en el mes y medio o dos meses de tratamiento oral. Y para una micosis de las uñas, entre 3 y 6 meses. Es decir, hay que saber bien qué tipo de hongo es el que produce eso para adaptar el tratamiento más adecuado.
Es decir, que nos puede agobiar y nos puede amargar el verano.
No, en absoluto. ¿Por qué?
No, me refiero, sé que está con el tratamiento pendiente y tal.
No, que va, en absoluto. Mire, vamos a ver, quizás la única micosis de urgencia, vamos a decir,
¿vale?,
que se nos presenta a los dermatólogos, es la tiña del cuero cabelludo en los niños, que está producida en el 70-80% de los casos por contagio de origen animal. Eso se da por igual en cualquier época del año.
Vale.
Y no hay que andar preocupándose por esto, desde luego. Y para decirle la otra cosa más común en las consultas de los dermatólogos, las infecciones por hongos, la onicomicosis. Bien, esto es una patología crónica de larga evolución que no tiene ninguna. Podemos tranquilamente estudiar al enfermo, hacerle los cultivos, incluso repetírselos, porque el enfermo no tiene molestias, tiene unas lesiones que hay que diagnosticar bien y tratar, pero no, por supuesto, no es para asustarse.
Bueno, pues nos ha quedado más claro, doctor.
Espero.
Desear a todo el mundo que disfrute del verano.
Exactamente, sí, y que no se preocupen por los hongos, que no tienen nada que ver.
Doctor Vicente Crespo, dermatólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buen verano. No sé si tiene vacaciones cerca.
Sí, ahora mismo estoy.
Ah, pues a disfrutarla.
Muchas gracias.
Pues nada, le damos las gracias al doctor que nos ha atendido en su periodo de vacaciones, pues para que tengamos todos, ¿verdad, Andrea?, un verano más saludable.
Y más tranquilos, porque si ya sabemos que no son las piscinas ni las playas las causantes, ya podemos ir más tranquilos.
Recordamos que las infecciones más frecuentes en la población adulta se localizan en las ingles, los pies y las uñas, la mayoría debidas a hongos que parasitan exclusivamente en la piel humana. Hacemos un alto en el camino, actualizamos la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Loli Jurado y luego volvemos los de Hoy en Madrid.
Es mediodía.